En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, hoy en Carne y Llamas celebramos hoy la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús y mañana la del Inmaculado Corazón de María, y nuestra primera mirada informativa viene de su mano. Comenzamos en Jerez. Jesús Bazán, cuéntanos.
Hoy, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, la Iglesia Sidonense se reúne en la Santa Iglesia Catedral para celebrar una Eucaristía a las 8:30 de la tarde, presidida por Monseñor José Rico Pavés. Momento especial también para la Hermandad de la Lanzada, que se une a esta celebración con un traslado hasta la Catedral para así celebrar 75 años de devoción al Corazón de Cristo traspasado.
En Huelva, el Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús ha organizado diversas actividades para esta fiesta. Todos los detalles los tiene Alejandro Ramos.
Más de 1.000 alumnos estudian en sus aulas y al frente está el sacerdote vicario Joaquín Sierra, que detalla así la festividad.
Queremos transmitir pues esa ilusión, ¿no? de saber que hay un Dios que nos ama, de un Dios que nos acoge y un Dios que, bueno, pues llena nuestro corazón de esperanza, mostrándonos pues la grandeza de su corazón.
Esta tarde procesionan por el barrio.
Y en Málaga, las franciscanas de los Sagrados Corazones abren hoy un año jubilar concedido desde la Penitenciaría Apostólica con motivo del 125 aniversario del Dies Natalis de la Beata Carmen del Niño Jesús González Ramos, su fundadora, que era natural de Antequera. La superiora general, Sor Joaquina González, se mostraba así de agradecida.
Recibimos como una gracia especial de la Iglesia este año jubilar, con mayúscula. Y eso nos invita a promover el deseo de santidad y a gozar del tesoro celestial de la Iglesia, que es la indulgencia plenaria.
La profunda fe que Granada vive con el Corpus Christi continúa estos días con la celebración de la octava, que este domingo tiene su epicentro en el pueblo de Santa Fe, muy vinculado al Santísimo Sacramento. Paqui Pallarés, cuéntanos.
Esta localidad granadina celebra con vigor a Jesús Eucaristía en la procesión que se celebra después de la Eucaristía, que a las 10 de la mañana preside el arzobispo. A ella se une una efeméride como la de los 450 años de la Hermandad del Santísimo Sacramento, difundiendo el amor de Dios hecho pan. Regina López, mayordoma de esta hermandad sacramental, nos habla así de su amor a Jesús sacramentado.
Personalmente, el Señor Jesús sacramentado para mí es todo. Mi vida espiritual gira en torno a él.
Y se aproxima el final de curso y con él la clausura de las actividades que a lo largo del año se han ido desarrollando en las diócesis andaluzas. En concreto, en Jaén, este sábado se reúnen los educadores católicos para evaluar y clausurar el trabajo de los últimos 9 meses, tal y como nos cuenta Lola Ocaña.
En Carni, alrededor de 250 docentes católicos, entre profesores y maestros de religión, así como educadores con una vida de fe comprometida, han confirmado su asistencia a esta jornada de convivencia organizada por la Delegación de Enseñanza. Comenzará con una Eucaristía a las 10:30 de la mañana, presidida por nuestro obispo don Sebastián, a la que seguirá la conferencia de la filósofa y profesora Carmen Guaitia. La mañana concluirá con una comida fraterna en la Casa de la Iglesia.
Terminamos este informativo en Córdoba. Los hermanos franciscanos de la Cruz Blanca y su casa familiar San Francisco de Asís son un referente de solidaridad y caridad con nombre propio. Los cordobeses tienen una cita mañana con ellos en un patio muy particular, el Patio de la Inclusión. Nati Gavira se encuentra allí.
Así es, su fundación dedicada al trabajo con personas con discapacidad intelectual y en situación de vulnerabilidad trabaja desde hace años para reconducir personal y laboralmente vidas rotas por la violencia. Jair Falón es hermano de la Cruz Blanca.
Una nueva forma de tocarnos la puerta y decir, yo puedo sumar a esta actividad, no puedo ser indiferente ante lo que está sucediendo en la sociedad de hoy.
El Patio de la Inclusión abre mañana a la 1 para recabar recursos con actuaciones en directo.
Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Iglesia. Los cordobeses tienen una cita mañana en un patio muy particular, el Patio de la Inclusión. Los hermanos franciscanos de la Cruz Blanca y su casa familiar San Francisco de Asís son un referente de solidaridad y caridad con nombre propio en la ciudad. Su fundación, dedicada al trabajo con personas con discapacidad intelectual y en situación de vulnerabilidad, especialmente dedicada al colectivo de mujeres víctimas de trata, trabaja desde hace años para reconducir personal y laboralmente vidas rotas por la violencia. El Patio de la Inclusión abre mañana a la 1 de la tarde para recabar recursos con actuaciones en directo en el antiguo cuartel de Lepanto. Enseguida lo conocemos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Seguro que ustedes han oído hablar de los hermanos franciscanos de la Cruz Blanca, de su casa familiar San Francisco de Asís y de su fundación dedicada al trabajo con personas con discapacidad intelectual y en situación de vulnerabilidad, especialmente si hablamos del colectivo de mujeres víctima de trata. Desde el año pasado vienen organizando una jornada con la intención de reunir recursos que le permita continuar esta labor. Se trata del Patio de la Inclusión, donde diferentes artistas colaboran, a las que se suman actuaciones de personas que allí trabajan. Comprar algo de comida y algo de bebida también ayuda, así que hagan hueco en la mañana de mañana, sábado 8 de junio a la 1 de la tarde, porque merece la pena colaborar y sobre todo acercarse a un proyecto que cambia el corazón y la mirada hacia las personas que sufren. Hoy nos acompaña el hermano Jair, que está al frente de la organización del Patio de la Inclusión. Buenas tardes y bienvenido.
Muchas gracias por la invitación y por este espacio que nos permiten acercarnos de una vez más, tocar corazones, puertas, y que de una vez también abrir sensibilidad a todas las personas que quieren conocer lo que somos Cruz Blanca. No solamente ser, sino lo que, cómo transmitimos también a los demás. Una nueva forma de pronto de vincular un nuevo tejido social en todas las realidades, desde la discapacidad, desde el tema de inmigrantes. Y yo creo que cada persona que está escuchándonos, pues, es una nueva forma de tocarnos la puerta y decir, yo puedo sumar a esta actividad, no puedo ser indiferente ante lo que está sucediendo en la sociedad de hoy. Y son temas que de pronto están en nuestra realidad, en nuestro contexto, y que muchas veces pasamos de largo. Un momento que el Patio de la Inclusión, que la tenemos el 8 de junio, que es ese patio donde todos cabemos, donde todos, es la cultura de no ser indiferente, sino la cultura de sumar, de agregar, de ayudar y de vincular. Quiero que todas las personas pues conozcan un poco de lo que venimos trabajando alrededor casi 40 años en Córdoba, la casa familiar y también ahora la presencia de Fundación Cruz Blanca, trabajando desde el tema de la discapacidad, un tema que tenemos alrededor como de 50, 60 chicos, con centro de días y algunos residentes que viven en casa, con algunas realidades más complejas que otras. Otros de sus padres por su edad, otros porque los han abandonado, otros porque no tienen una familia. Pero el tema de casa familiar es eso, es el tema de que se sienten en su casa. Uno de los valores que tenemos dentro de Cruz Blanca es somos una familia que acoge, acompaña y transforma. Dentro de estos valores queremos que las personas que estén con nosotros se sientan en su casa, se sientan acogidos, se sientan que son parte de familia. Y también las personas que nos están escuchando también hacen parte de esta familia. El momento de que tú ayudes, de que hagas un donativo, o de que hagas un voluntario, o que escuches o acompañe, eres también esa persona que se acerca a esta familia. Nosotros los hermanos y el personal que está con nosotros, decimos más que la familia va creciendo. Una familia que respira un ADN de amor, de compañía, un ADN que ese ADN se va creciendo con todas las personas que van sumando a esta gran familia. Yo creo que es muy importante el Patio de la Inclusión porque, aunque hace calor, el calor es el calor del afecto y el colorido de la vida y de la sonrisa que le vamos a dar. Dentro del programa que tenemos, los chicos de la casa, tanto de la residencia, del proyecto de fundación, las chicas y nuestros residentes con discapacidad. A mí no me gusta usar la limitación de discapacidad porque la discapacidad no tiene límites, porque desarrollan otras capacidades, hablámoslo así. Y estas chicas, dentro de este desfile que va a haber, de la obra de teatro del Rey León que van a tener, que lo han preparado los chicos con las personas que lo acompañan, quieren romper esa barrera de que hay una discapacidad y que de pronto no conocemos, y ellos han desarrollado esa habilidad en ese lenguaje interior de ellos, no verbal. Quieren darle una comunicación para que nuestros corazones lo escuchen y lo entiendan. Esto es un llamado para que podamos todos sumarnos al Patio de la Inclusión. Es el segundo año que lo hacemos. Uh-huh. Este es el segundo año y creo que este segundo año ya se han sumado más personas, más corazones, y ya yo creo que sería la idea de que en Córdoba se quede este patio, se quede ya plasmado como algo propio de una programación nuestra.
Además, mañana va a hacer una temperatura maravillosa, bajamos a los 30 grados, nada que ver con lo que esta semana hemos vivido. Y Sadia trabaja en la Fundación Cruz Blanca. Vosotros diferenciáis entre la casa y la fundación, pero digamos que es la fundación, ¿no? El paraguas que ampara y promueve la actividad de la casa, ¿es así?
Bueno, realmente al contrario, o sea, Cruz Blanca es la familia, gran familia que conformamos todos y todas, y dentro de Cruz Blanca y las casas familiares son como el pilar fundamental del lugar allá donde está Fundación. Puede haber muchas casas familiares a lo largo y extenso de nuestro país, pero no hay fundación sin casa familiar. Claro. Por lo tanto, el sustento y el pilar es la casa, los hermanos y al fin y al cabo los hermanos son los que nos guían y los que nos transmiten ese carisma de Cruz Blanca, y que en Cruz Blanca tiene que estar vivo tanto en las casas familiares como en fundación. Por lo tanto, nosotros somos como el hijo pequeño, ¿no? de esta gran familia. Y además, dentro del patio yo creo que hay también que fomentar, o sea, o que visibilizar el hecho de que somos diversos. O sea, los proyectos son muy diferentes los que abordan casas familiares y fundación. Fundación está más dedicada pues a proyectos de ámbito nacional, internacional, autonómico, dedicado a personas en situación de vulnerabilidad en general. Pero trabajamos con un colectivo, o sea, la Fundación es experta en trabajar con personas víctimas o posibles víctimas de trata de seres humanos, en cualquiera de sus finalidades, laboral, sexual, trabajo forzoso, en cualquiera de ellas. Y esto hace que al final la diversidad dentro de la familia crezca, y desde esa diversidad es desde donde queremos partir en el patio de la inclusión, para compartir al fin y al cabo ese espacio, ese momento, ese tiempo y enriquecerlo mucho más, ¿no?
Qué ausentes podemos estar en Córdoba de esas realidades, ¿no? De esas realidades de explotación que parecen invisibles en nuestro entorno más cercano. Sin embargo, vosotros prestáis atención y sois el canal de salvación para estas personas. ¿Hay insensibilidad en la sociedad cordobesa o hay casi ignorancia? Solemos mirar hacia otro lado, pero conscientes de que no queremos enfrentarnos a esa realidad.
Yo no quiero pensar que miramos al otro lado. Yo no sé, mi visión es mucho más esperanzadora. Yo creo que no es que miremos a otro lado, sino que desconocemos esa realidad o cómo mirarla, ¿no? Porque al final hay que cambiar la mirada para poder ver esas realidades que están tan escondidas. Entonces yo quiero pensar eso. Para nosotras es muy importante la sensibilización que se realiza en centros educativos, futuros profesionales y personas que no tienen por qué dedicarse al ámbito social, pero sí que poner esos cristales y saber ver esa realidad donde a priori puede parecer una situación normalizada.
Mañana a la una tenemos todos los cordobeses esta cita. Vosotros tenéis la esperanza de también recabar recursos para seguir con vuestros proyectos. ¿Hay algún proyecto en vuestra cabeza o sencillamente un proyecto más? Digo, ¿o sencillamente necesitáis esos recursos para la continuidad de vuestro proyecto grande, que es el cuidado de los vulnerables?
Sí, la verdad que la idea es como unificar, digamos, por así decirlo, este recurso para que puedan seguir varios proyectos. Tenemos los proyectos dentro de Fundación y los proyectos que tenemos dentro de la casa familiar. La idea es que todo se pueda llevar en un mismo lugar y se puedan ir distribuyendo en la mejor proporción para poder sostener los proyectos, claro, para darle continuidad a cada uno de ellos. Hay personas que de pronto se suman con el donativo, las entradas. Otra persona dice, mira, yo tengo este tiempo como voluntario, que son los voluntarios que de pronto suma de pronto desde su profesión, de su tiempo, de escuchar a aquella persona con discapacidad, de pronto ofrecer un curso en fundación de castellano, de costura, de barbería, todos estos cursos que se van abriendo para inmigrantes
Son personas que la mayoría somos voluntarias, las personas voluntarias son las que van haciendo y con este corazón, este espíritu altruista, van sumando dentro de lo que vamos teniendo dentro Blanca. El acento que tenemos nosotros, que queremos darle dentro de Córdoba, es un acento solidario y abierto a todas las personas que quieran abrir su corazón para estar aquí como voluntario. Es verdad que existe una nueva cultura del voluntariado. O sea, somos conscientes que ahora hay voluntarios que van por tiempo muy corto, algunos no son tan perseverantes, pero estas personas las acogemos y vienen y están con nosotros, estudiantes, chicos de ESO, que van, prestan un servicio también. Creo que esto va permitiendo a los jóvenes que abriendo un mayor grado de sensibilidad y de valores también. Yo creo que es un trabajo que estamos realizando con jóvenes también.
Para terminar, la persona que llega a la fundación puede estar rota, necesita capacitarse, necesita recobrar, como tú decías, esa visión esperanzadora que me ha gustado tanto, ¿no? que la nombraras. ¿Cuáles son las claves para recuperar una vida? ¿Cómo se hace?
Pues bueno, las claves son, al fin y al cabo, ser casa y familia, como ha dicho el hermano Jair, y acogiendo, acompañando y transformando realidades. Para nosotros es muy importante centrarnos en las necesidades de las personas y ser pacientes. Y escuchar, pero escuchar activamente y de verdad. Escuchar las necesidades que nos transmiten, las realidades que no, o su propia realidad, porque al final la realidad de cada persona es distinta una de otra, y adaptarnos a esas necesidades, a esa realidad, a ese entorno que esa persona necesita, es al fin y al cabo, creemos, que es la base de nuestra intervención.
Pues vamos a dejar el último minuto para que el hermano Jair pueda formular esa invitación, el lugar, la hora y el acontecimiento de mañana. Adelante.
Bueno, a todos los que me escuchan están invitados. El patio de inclusión, 8 de junio, empieza a partir de la 1 de la tarde y tenemos un programa de actuaciones en directo, de barra, música, diversión. Si de pronto no puedes ir porque no quieres, vas por otro, tienes otro plan, puedes hacer un donativo por Bizum. Y también las entradas a la casa familiar, tienes desde Fundación en la oficina y casa familiar, puedes conseguir las entradas. Un donativo de 6 euros, es un algo pequeño, pero creo que va sumando a todo lo que queremos realizar en nuestros proyectos. Muchas gracias a ustedes por este espacio, gracias a las personas que nos escuchan y gracias a todos por abrirnos, ¿no?, su corazón a esta campaña y a este patio de inclusión.
Muchísimas gracias a vosotros y que mañana sea un gran día. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Anthony no marcaba la X de la iglesia hasta que visitó una de sus casas para mujeres que sufren violencia.
Escuchar los testimonios de estas mujeres maltratadas me crea muchas emociones. Que se pueda proteger a estas mujeres y que se cuente con esa ayuda, eso me parece excelente trabajo ahora.
Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La cita es mañana sábado y ahora más noticias diocesanas con Gloria Alcaide. Valor e integridad de un joven para defender la vida.
La Asociación Católica de Propagandistas ofreció una conferencia sobre Ignacio Echevarría, conocido como el héroe del monopatín, en la que participó su padre Joaquín Echevarría, así como Javier Segura, autor del libro El héroe del monopatín, que narra la vida y la muerte de este joven español víctima de un atentado islamista en Londres. La integridad que llevó a enfrentarse a Ignacio a situaciones injustas fue uno de los rasgos más destacados de su personalidad. Un santo que los que te encuentras al lado, en la puerta de al lado, explicó Javier Segura, director del musical Skate Hero y autor del libro El héroe del monopatín.
Yo creo que la santidad también tenemos que colocarla en su sitio. A veces colocamos al santo en una peana impecable e intocable. Y este es un modelo de santos de esos de la puerta de al lado que dice el Papa Francisco. Un santo de los que te podrías encontrar al lado, que te parece una persona normal, que lo es, pero que realmente, bueno, primero su final, ¿no?, el dar la vida por una persona sabiendo que estaba jugándose la vida. No fue un hecho en un momento así de calentón, sino que ya tenía decidido cómo actuar en ese momento, ¿no?
Ignacio era una persona normal y eso lo convierte en un modelo válido para todos. Una persona tímida y sencilla, pero con gran tesón que le lleva a culminar estudios y trabajo.
Relevo en la dirección de la Fundación Diocesana de Enseñanza Santos Mártires de Córdoba.
La directora María Carbonel Peralbo, que ha solicitado una excedencia para trabajar en cooperación al desarrollo, será sustituida por Rocío Asencio Atoche, actual directora adjunta. La Fundación Diocesana de Enseñanza Santos Mártires de Córdoba ha anunciado cambios en su dirección tras solicitar María Carbonel una excedencia por 5 años para trabajar como cooperante en Latinoamérica.
Clausurada la ermita del Colodro en Córdoba.
Los servicios técnicos de patrimonio del Obispado de Córdoba han determinado esta acción para realizar un estudio exhaustivo de la fachada y la cúpula del presbiterio. Tras la inspección técnica realizada con catas en la iglesia del Monasterio del Santísimo Sacramento y la Inmaculada de Córdoba, conocida como Ermita del Colodro, los servicios técnicos de patrimonio del Obispado de Córdoba han determinado clausurarla para proceder a un estudio más exhaustivo de las causas que están provocando el deterioro de la fachada y la cúpula del presbiterio de esta capilla.
El auto sacramental Efeta vuelve a la catedral.
Por segundo año consecutivo, el auto sacramental Efeta, obra del escritor y poeta Daniel Cota, se representará en la mezquita catedral, afianzando una nueva apuesta cultural del cabildo catedral en la ciudad. La representación será el próximo 13 de junio a las 9:30 de la noche en el patio de los naranjos de la mezquita catedral de Córdoba y contará con la dirección artística de Mamen Rey al frente de la compañía Loyola Teatro.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El sacerdote Antonio Gil nos invita a mirar el corazón de Cristo y contemplar también los nuestros para que seamos bien para el mundo. En víspera de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, su mirada nos anima a ser capaces de amar.
Dirigimos nuestra mirada al Sagrado Corazón de Jesús en su fiesta que de alguna manera cierra las grandes solemnidades pascuales, adentrándonos ya en los domingos del tiempo ordinario. Mirar al corazón de Jesús es contemplar el amor de Dios. La devoción al Sagrado Corazón nos recuerda que la impresión primera y fundamental que proporciona Jesús es su capacidad de amar. No hay otro rasgo tan sugerente como su corazón. Dios es como el corazón que muestra Jesús, inagotable en su compromiso con nosotros, en su paciencia histórica, en su poder de resiliencia y en su empatía final. Imposible imaginar un amor mayor. Miremos el corazón de Dios, que nos invita a contemplar también nuestros corazones, para que en todo momento irradiemos bondad y amor, ternura y compasión, cercanía y acompañamiento a nuestros hermanos más necesitados. Sagrado Corazón de Jesús, ayúdanos y confórtanos.
Gracias, don Antonio. La inmediata fiesta del Sagrado Corazón de Jesús nos conduce por el mes de junio con su oferta ilimitada y gratuita de amor. Un amor poco correspondido que se sigue ofreciendo a cada uno de nosotros para que seamos el bien en nuestro entorno. Escuchamos también al obispo de Córdoba.
La fiesta del Sagrado Corazón de Jesús nos invita a vivir conscientes de ese amor hasta el extremo y que espera una respuesta apropiada por nuestra parte. No seamos sordos a esta llamada, no seamos fríos ante este ardiente horno de amor. Confiemos en su divina misericordia.
Con esta invitación les decimos adiós. Reciban los saludos de Álvaro Tejero en el control técnico, de Gloria Alcaide y Nati Gavira en la redacción. Feliz viernes, feliz fin de semana.